Hola, 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 líder o lideresa, bienvenido o bienvenida al podcast Lean Leader en Español. Mi nombre es Chema Portero y te cuento que en este podcast mensual vamos a entrevistar a maestros y grandes influyentes sobre el mundo del Lean, Kaizen, TPS, Six Sigma, metodologías Agile, Industria 4.0 y mejora continua en general, tratando esta mejora continua como un método para alcanzar la excelencia para ti mismo y para tu organización. En esta ocasión tenemos con nosotros a Beatriz Castro, experta en gestión financiera, negociación de contratos, desarrollo de políticas de recursos humanos y metodología DISC. En esta segunda parte de la entrevista a Beatriz, nos centramos precisamente en el análisis de la metodología DISC. Mira, yo no sé si tu color es el rojo, el verde, el amarillo, el azul o una mezcla de alguno de ellos. Lo que sí que sé es que Beatriz es una experta en DISC, con varios certificados en esta metodología y que con sus años de experiencia en ella vas a descubrir los secretos de cada color, cómo se relacionan y cómo utilizar DISC para mejorar en tu comunicación día a día. ¡Vamos a ello!
A ver, ahí está el DISC, está el natural y el DISC adaptado, ¿vale? El DISC natural es el que nosotros tenemos en nuestros ambientes en casa, en nuestros ambientes de relax y en momento de estrés. Y el DISC adaptado es el que nosotros adaptamos porque es el que creemos que el entorno nos exige. Entonces, en el trabajo tú puedes tener un DISC natural de, a lo mejor, por ser amarillo-verde, y en tu trabajo, pues tú interpretar que necesitan que seas rojo-azul, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo ideal es que los dos perfiles se parezcan lo máximo posible, porque si no, al final, a ti te puede suponer, no quiere decir que no puedas hacerlo, pero te puede suponer un desgaste psicológico importante, porque todos podemos adaptarnos a todos los estilos. Pero si tú estás constantemente en un estilo que va contra tu naturaleza, al final te va a producir un burnout, que llamamos. Es como, por ejemplo, cruza, no nos van a poder ver los oyentes, pero bueno, tú y yo sí, cruza los brazos, ¿vale? Tú tienes una forma natural de cruzarlos, ¿vale? Ahora, crúzalos de la manera contraria.
No me sale. Bueno, sí, ahora.
Lo has hecho. Te ha costado porque no es tu manera natural, pero lo has hecho. Pues con el DISC es lo mismo. Tú tienes una manera natural de comportarte, un estilo con el que te sientes cómodo, pero no quiere decir que no te puedas adaptar a otros estilos. Pero si estás constantemente en un estilo que no es el tuyo, pues te puede producir un desgaste psicológico. Luego, lo que has dicho de que tus compañeros te ven de una manera y tú te ves de otra, el DISC también para mí es una herramienta muy importante para el autoconocimiento. Porque una cosa es cómo tú te crees que eres y otra cosa es cómo te ven los demás. A mí esto, por ejemplo, me sirvió mucho esta herramienta, lo que te comentaba al principio, cuando me has preguntado cuál ha sido tu mayor escollo en el liderazgo, pues para mí fue el darme cuenta de cómo me veían los demás. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy directa, que para mí es una cualidad extraordinaria, y es otra, pues mira, más así evitamos malentendidos. Pero cuando empiezas a entender lo que decíamos antes, de que cada uno tiene sus gafas de ver el mundo, lo que para mí es tan maravilloso de comunicar, pues yo, determinados compañeros de trabajo me veían agresiva. Y me ven agresiva cuando no controlo mi rojo. Entonces, cuando tú entiendes esto, y luego también empiezas a entender por qué hay gente que de manera natural conectas en el trabajo, o bueno, fuera del trabajo, pero aquí lo estamos hablando a nivel laboral, y por qué hay otros con los que chocas. Pues ahora entiendes que conectas pues con los que se comunican de una forma parecida a la tuya y chocas más con aquellos con los que se comunican de una forma totalmente diferente a la tuya. Y esto, el DISC te abre los ojos de una manera tremenda.
La verdad es que es tremendo. Y sobre todo cuando lo haces, porque nosotros hicimos el estudio de DISC, pero luego tuvimos unas 3 días de formación y nos dividieron y nos colocaron según cuál éramos. Primero fue muy curioso porque el ejercicio fue ¿cómo crees que eres tú? Y después nos colocaron realmente como éramos. Entonces, claro, dices, o sea, yo pensaba que era así, pero no, soy de esta otra manera. Y luego, cómo nos mirábamos entre todos diciendo, ah, o sea, que estés así. La verdad es que fue un ejercicio realmente muy, muy interesante. Sí, sí.
Sí, y sobre todo porque te enseña a dejar de tomarte determinadas cosas a nivel personal, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, cuando ahora viene un compañero y te habla de una forma muy directa, si tú no tienes ese estilo de comunicación, ya no piensas, jo, es que este es un borde, ¿no? Tú piensas, bueno, es que es su forma de comunicar. O cuando un compañero, a lo mejor, o un cliente te empieza a pedir muchísimos datos, lo normal, si nosotros no estamos en ese estilo de comunicación, no tenemos ese estilo, pensamos, ostras, ya viene el tocanarices este a preguntarme. No, pues cuando tú entiendes el TIS, entiendes que esa persona necesita todo ese tipo de datos. O, por ejemplo, otro cuando necesita irse a tomar un café contigo antes de cerrar un contrato, ¿no?
Correcto. Bueno, de hecho, estamos hablando aquí ya nosotros de colores porque ya nos hemos leído el libro y ya nos hemos metido en harina.
Me meto ya enseguida en el dischema.
Pero está claro que te apasiona el tema y que nos apasiona el tema. Explico brevemente un poco para que nuestros oyentes entiendan por qué hablamos de estos colores. El libro se basa en la metodología DIS, el libro de Erickson, y lo explica, ¿vale? Son cuatro los colores, distintos tipos de comportamiento y modos de comunicación, como ha dicho Beatriz. Los rojos, por un lado, son dinámicos, competitivos y decididos, y buscan resultados rápidos y eficaces. Estas definiciones están sacadas directamente de lo que es el libro. Los amarillos son sociables, optimistas y creativos, excelentes en la comunicación y en motivar a los demás. Los verdes son tranquilos, amables y buenos oyentes, y valoran mucho la armonía y las relaciones por encima de todo. Y por último, los azules, es decir, cuatro colores, rojos, amarillos, verdes, y los azules son precisos, analíticos y metódicos, enfocados en los detalles y la precisión. Un poco el ejemplo que decías, Beatriz, de ese cliente que te pide todos los detalles y pásame esto y pásame lo otro.
Exacto.
Entonces, bueno, Erickson, el autor del libro, argumenta un poco que para entender estas diferencias es clave el tema de la comunicación y las relaciones interpersonales, y entonces va desgranando todo eso dentro del libro. También me gustó muchísimo la anécdota, aunque no la voy a contar aquí, de por qué el título es Rodeado de Idiotas. Un poco lo hemos desgranado antes con Beatriz.
Sí, no, además, Teo, cuando lo leí me sentí totalmente... Yo no uso la palabra idiota, pero sí... Es decir, o sea, estoy rodeada de lo que sea, ¿no?
Y vamos a decir incompetentes, así por...
Exacto, sí.
Bueno, yo para mí, o sea, este libro la verdad es que me encantó el terminarlo porque era una asignatura, entre comillas, que tenía pendiente, quería terminarla. En mi opinión, para mí este libro es una herramienta esencial que cualquier persona que esté interesada un poco en el desarrollo personal y profesional debería de leerlo. Porque ofrece además una perspectiva muy profunda sobre cómo navegar en esa complejidad que estamos hablando durante toda la entrevista de lo que son las relaciones humanas. Y promover también, conociendo que las personas pueden ser de un color diferente al tuyo, el trabajar en entornos más comprensivos, de una manera más eficiente. No sé, para mí la verdad es que me resultó muy, muy esclarecedor. Entonces, bueno, antes ya nos lo has desvelado. Yo te voy a desvelar cuáles son los colores que salieron en mi disc, que son verde y amarillo. No sé si conociéndome un poco así, Beatriz, coincides.
El amarillo total.
Sí. De hecho, voy a contar la anécdota que nos pasó cuando íbamos a hacer esta entrevista. Yo te mandé un WhatsApp y directamente te dije, bueno, mañana quedamos. Y al rato dije yo, espera un momento, que es que no he mirado la agenda, todo feliz porque iba a entrevistar a Beatriz, que me dijo que sí. O sea, eso es muy, muy de amarillo impulsivo. Entonces, sí. Bueno, hay que controlar eso.
Sí, los amarillos y la agenda no os lleváis.
No. Y eso que mira, yo en ese sentido sí que me he ido reconvirtiendo un poco porque intento llevar la agenda metódica y tal. Pero claro, me sale esa vena amarilla, sobre todo cuando salgo del entorno de trabajo. Igual es lo que has dicho tú, me adapto un poco al entorno de trabajo y luego cuando salgo de ahí soy el tío más feliz del mundo con la agenda y con lo que dices tú.
Sí, no, el amarillo realmente lo que hace es muy despistado. Entonces el amarillo, lo que no está en su agenda no existe porque se le olvida, porque tiene mil cosas en la cabeza, mil proyectos, va saltando de una idea a la otra. Entonces lo que no tenga en la agenda no existe. El problema es que también se le pierde la agenda. Ese es otro motivo del amarillo, ¿no?
Es posible. Yo de momento no lo he perdido, pero tienes razón. Beatriz, entonces, ¿cuál es tu color? Es la pregunta.
Yo soy rojo-verde. Y es complicado, te explico. Los colores se diferencian por ritmo y por objetivo, ¿vale? O sea, el ritmo son... Digamos, podríamos clasificar en extroversión, introversión, o ritmo rápido, ritmo más pausado, y enfocado o a objetivos o a personas. Tú, por ejemplo, siendo amarillo-verde, estás enfocado a personas, con lo cual son dos colores que coinciden en objetivo, pero difieren en ritmo, ¿vale? El amarillo es un color de ritmo, es un estilo rápido, tiende a la extroversión, mientras que el verde es un color de ritmo mucho más pausado y tiende a la introversión, pero estás dentro de lo que es la emocionalidad que llaman, ¿vale? Los colores, el D, sabes que es una rueda, entonces los colores que están pegados, digamos, comparten pues una de las dos cosas que yo te he dicho, los que están así también y los que están en diagonal son los opuestos. ¿Qué pasa? Que rojo y verde son opuestos porque no comparten ni ritmo ni objetivo. El rojo es un color que es un ritmo rápido de extroversión enfocado a resultados y el verde está enfocado a personas y de ritmo más pausado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que parezco Dr. Jekyll y otros Mr. Hyde. Depende de cómo me levanto el día, para hacerlo un poco extremo, ¿vale? Sí, sí. A lo mejor hay un día que estoy súper rojo y estoy pam, 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 o sea, todo súper enfocado, súper optimizando absolutamente todo y tal. Y otro día, pues que estoy con el verde más subido y estoy pues así más... Entonces, claro, hay veces que mis compañeros es como, wow, o sea, ¿y por dónde nos viene, no? Lo bueno también que ese verde ayuda a, o sea, mete emocionalidad al rojo y entonces muchas características, yo tengo un rojo muy alto, entonces muchas características del rojo se suavizan teniendo ese verde ahí al lado. Pero me lo he trabajado también mucho, eso que decías tú antes de que se puede evolucionar de color. Hay autores, yo tengo 4 certificaciones de 4 escuelas diferentes. Uh-huh. Al final... simplemente porque me gusta escuchar, pues siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Yo en casi todas las que he estudiado y todo lo que he leído, el color, tú eres un estilo, entre otras cosas porque se va de introversión a extroversión. Entonces, al final lo que miramos es la parte más superficial de la personalidad, ¿vale? Lo que es el comportamiento. No es personalidad porque ahí influyen cosas mucho más profundas como valores, inteligencia emocional, otro tipo de cosas, pero bueno, nosotros miramos lo que es el comportamiento. Para mí ese... tú tienes el que tienes desde pequeño hasta mayor. Sí que es cierto que con los años, con el autoconocimiento y con el autodesarrollo que tú quieras tener, puedes suavizar determinados rasgos. Pero yo, por ejemplo, yo soy roja ahora y he sido roja de pequeña por mis comportamientos. Sí que es verdad que mi rojo de ahora no tiene nada que ver a mi rojo de hace 10 años. Porque me lo he trabajado mucho, la inteligencia emocional, las partes esas de mejora que tienen todos los estilos, pues cuando eres consciente, pues las trabajas y las mejoras, pero ahí está tu base, o sea, tu base es esa.
O sea, por lo que te entiendo, entonces, digamos, ya no es que cambies de color, sino que evolucionas dentro del propio color o lo suavizas, ¿no?
Exacto, el que sí que puede cambiar y cambia, de hecho, es el adaptado, porque dependiendo del entorno en el que tú te encuentres, tú vas a entender que necesitas un estilo de comportamiento u otro.
Está claro.
O a lo mejor en un momento de tu vida muy puntual, pues a lo mejor puedes levantar más un estilo que otro, ¿no? Pero para mí el estilo va evolucionando, pero la base es la que tiene cada uno.
Entendido. Y considerando tu experiencia en esta comunicación, tanto no verbal como en el análisis de personalidad DIS, Beatriz, ¿cuál es tu consejo un poco para los líderes que nos estén escuchando ahora, que buscan mejorar su habilidad para leer a sus equipos y un poco adaptar esa comunicación en consecuencia, ¿no? De la personalidad de cada uno.
Bueno, pues para mí, sobre todo, lo primero es que desarrollen esa escucha, o sea, que escuchen más de lo que hablan, ¿no? Uh-huh. Una vez leí que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y cuando digo escuchar, me refiero a una escucha activa, esa en la que realmente estás presente y no solo esperando tu turno para poder meter baza. Luego, preguntar y luego preguntar un poco más. Nosotros con la formación que tenemos de coaching sabemos lo importante y lo poderosas que son las preguntas. Las preguntas abren puertas. No hay que subestimar jamás una pregunta, el cómo te sientes respecto a este proyecto, qué puedo hacer para apoyarte mejor. Estas preguntas pueden revelarte profundidades de perspectiva que tal vez no había considerado el líder. Primero, que te están aportando ideas, y segundo, que esa persona se está sintiendo escuchada y valorada. Otro aspecto clave es conocer a tu equipo. Cuando digo conocer a tu equipo, no me refiero a conocer los roles que cada uno desarrolla en el equipo, sino pues quién son como personas, sus intereses, sus estilos de vida, lo que les motiva. Esto lo he comentado también antes, no estamos hablando de ser amigos. pero sí de conocer a tu gente, ¿no? Cuando realmente conoces a alguien, puedes adaptar mucho mejor tu manera de comunicar y hacer que esa comunicación resuene con ellos a un nivel mucho más personal y más efectivo. Y por último, pero no menos importante, hay que ser adaptables y flexibles. La comunicación no es una talla única para todos. Lo que va bien contigo no funciona conmigo y lo que funciona con un miembro del equipo no va a funcionar con otro. Hay que estar dispuestos a cambiar ese enfoque, a experimentar con diferentes estilos de comunicación hasta que encuentras el que mejor se adapta a cada individuo y para el equipo en conjunto, porque ahí está cada individuo en particular y luego el equipo como necesita en general ser comunicado. Al final hay que entender que liderar es mucho más que dirigir, es conectar, es entender y sobre todo es servir a tu equipo de la manera que más necesiten. Y eso empieza por saberlos leer y por comunicarte con ellos de la manera que se hable directamente a sus necesidades.
Totalmente de acuerdo. O sea, creo que al final hay que preguntar muchísimo.
Y esto, el DIS lo que te ayuda es sabiendo qué estilo tiene cada uno en tu equipo, cómo tiene que ser esa comunicación. Al rojo le vas a hablar de una manera, al verde de otra, al azul de otra y al amarillo de otra. Bueno, hablamos de colores porque en el libro hablan de colores, pero realmente te puedes dirigir en colores, con las iniciales que son la D, la I, la S y el C. Incluso hay algunos autores, yo cuando hice el máster de perfilación indirecta a la personalidad, me lo explicaron con animales. El animal con las características de cada estilo. Entonces el rojo, por ejemplo, es el león, el amarillo es el perro, el verde es el búho y el águila es el azul. Lo digo por si algún oyente ve alguna, pues que sepan que lo pueden identificar o bien con letras, con colores o con animales.
A nosotros
pero
también.
Lo más habitual son los colores, creo que es lo que más fácil recordamos todos.
A nosotros también nos lo hicieron con animales. Cuando nos hicieron el grupal sí que había los animales. Y recuerdo el águila, el búho, creo que era un papagayo o un loro también, en la parte del amarillo, creo recordar. O sea, me resultó curioso porque aquel animal dije, no me suena como uno de los...
No, bueno, yo lo he visto siempre como perro porque el amarillo es el perfil más sociable. Vale. Es el que necesita de esa, pues, de esa interacción social, que necesita siempre estar rodeado de gente. Entonces,
el perro
lo asocian con esa sociabilidad, ¿no? Entonces, yo lo he visto, pero bueno, que a lo mejor hay autores que utilizan cualquier otro tipo de animal. Los colores sí que son estándar, las letras son estándar, pero los animales, pues a lo mejor cada autor utiliza los suyos.
Y en cuanto al enfoque hacia la toma de decisiones, Beatriz, ¿cómo puede ayudarnos DIS?
Bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Al final, el entender todo esto del DIS me ha permitido apreciar la diversidad de pensamiento que hay dentro de mi equipo. Entonces, cuando entiendo que cada persona tiene un estilo único que influye en cómo perciben los problemas y las soluciones, he aprendido a valorar y buscar activamente esa variedad de perspectivas antes de tomar una decisión. Entonces, ahora lo que hago es, vale, pues en vez de lanzarme, voy a pensarlo, invito a la contribución a todos, entendiendo que cada estilo aporta algo especial a la mesa, ¿no? Por ejemplo, pues un alto D, el rojo que comentábamos, pues va a ser excepcional identificando el camino más rápido para alcanzar un objetivo. Mientras que el que tenga un amarillo muy alto, pues puede prever cómo va a afectar a la moral del equipo y a las personas determinada decisión. Los verdes, que es la letra S, pues pueden ofrecer perspectivas sobre cómo mantener el equilibrio y la armonía dentro del equipo. Y, por ejemplo, los azules, pues cómo va a afectar una determinada decisión. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no se pasen por alto los detalles y los procesos en esa decisión, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes el TIS, pues a la hora de tomar una decisión, tienes en cuenta todas estas perspectivas, ¿no? Y te ayuda muchísimo a la hora de tomar una decisión mucho más balanceada y mucho más pensada. Sobre todo, pues eso, aprovechando la diversidad que tenemos dentro del equipo con los diferentes estilos.
Y a la hora de implementar estrategias de comunicación efectiva, ¿cuál sería el mayor desafío si nos basamos en el tema de la personalidad DIS? ¿Se podría llegar a hacer y cuál sería ese desafío?
Para mí hay dos desafíos muy grandes. Primero, el autoconocimiento. Uh-huh. Lo que tú comentabas antes de yo me veo así, los demás me ven así. Cada miembro del equipo debe comprender profundamente cuál es su propio estilo TIS y cómo este influye en su manera de comunicarse y de recibir la información. Esto requiere nivel de introspección y honestidad que no siempre es fácil de alcanzar. Hay gente pues, que no a todos pues a veces que nos cuesta un poquito el hacer esa introspección, ¿no? Y el segundo desafío es desarrollar esa flexibilidad y la empatía necesarias para adaptar nuestra comunicación a los estilos de personalidad de nuestros colegas. Yo tengo gente, o sea, yo, aparte de mi trabajo, sabes que me dedico a impartir formaciones DISEN de empresas, y yo me he encontrado con gente que me dice, yo comunico así, si te parece bien, bien, y si no, también. O sea, por eso me refiero que también es muy importante esa flexibilidad y esa empatía para adaptar nuestra comunicación a los estilos de personalidad de nuestros colegas. Esto significa que tenemos que aprender a hablar su idioma, incluso cuando nuestro idioma es muy diferente al suyo, ¿no? Y la adaptabilidad es una habilidad que no se aprende de la noche a la mañana, sino que requiere práctica, paciencia y sobre todo un compromiso genuino con el bienestar y la eficacia del equipo. Yo imagínate, o sea, el porcentaje más habitual de estilos es el S, ¿vale? El 67% de la población tiene un perfil S, el 3% creo que era rojo, no me acuerdo los
sí, un 7% quiero recordar yo, algo así.
Pero bueno, pero que la mayoría son verdes. Entonces, ¿qué pasa? En mi empresa, menos 4, nosotros somos unos 30 compañeros, pues menos 4, el resto son verdes. Uh-huh. Yo para adaptarme a la conversación con mis compañeros, a mí me supone, lo que comentaba antes, un esfuerzo el adaptar mi comunicación a mis compañeros. Pero al final es mi responsabilidad. Es decir, si yo quiero que mi mensaje llegue, pues se lo comunico de manera que a ellos les vaya a llegar o no me va a servir para nada. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Cuando tú le proporcionas las herramientas a la gente, luego ya cada uno decide si las utiliza, sí, claro, o no las utiliza.
Te puedes encontrar con alguien de yo me expreso así y me da igual todo, pero al final...
Sí.
Yo creo que lo que estás diciendo, si te entiendo bien, es que si tú adaptas mensaje a lo que es la persona que es la receptora de ese mensaje y a ese lenguaje que esa persona tiene, le va a llegar muchísimo mejor y con lo cual va a poder aplicar aquello que tú le estás solicitando, pidiendo o orientando de una manera mucho más efectiva que si no aplicas ese modo de lenguaje teniendo en cuenta su personalidad. Porque claro, un rojo puede ser súper directivo, pero si yo soy un verde puro voy a decir, a ver, ya está aquí el rojo...
Exacto, te vas a sentir avasallado y ¿qué vas a hacer? Claro. Desconectar y ponerte a la defensiva. O si, por ejemplo, estás hablando con un amarillo o con un rojo y viene un azul a soltarle toda la retaila de detalles y de datos, el azul, el rojo y el amarillo van a hacer clac y no van a escuchar después de 2 minutos. Entonces el mensaje no les va a llegar porque no van a estar escuchando. Entonces si yo me interesa, si yo soy azul y quiero que tú me escuches y eres un amarillo o un rojo, pues en vez de presentarte toda la retaila, lo que voy a hacer es presentarte una visión global, un cuadro global con la visión general. Entonces así es como tú vas a entender el mensaje y cómo vas a prestar atención. O al revés, si yo soy un rojo y tengo que comunicarme a un azul, sé que necesito desglosarle absolutamente todo y darle todos los detalles. Porque si no es que van a desconectar, es que no les va a llegar el mensaje. Sí, sí.
Es que va a hacer el clic así y van a desaparecer. Es verdad, ¿eh? Y además eso lo puedes ver en reuniones y automáticamente sí, ves que hay gente que está mirando ya para otro lado como diciendo, sí, esto ya no va conmigo.
Exacto, entonces cuando tú entiendes y tú conoces a tu equipo, puedes adaptar las reuniones, puedes adaptar la forma de comunicar. Pues mira, una adaptación muy sencilla en una reunión, si tienes varios estilos de comportamiento, pues oye, en las primeras filas, en las primeras hojas del informe, pones resúmenes globales, generales, para los amarillos y los rojos, y en la parte de atrás pones ya todos los datos que tú necesites o que quieras para los azules. Entonces cada uno irá a la parte del informe que más le interese. Luego, si son reuniones muy largas, un amarillo se te va a aburrir enormemente, igual que un rojo. Pues entonces, si no es necesario que estén en toda la reunión, pues llámales al final, cuando ellos tengan que intervenir, o acótalas de alguna manera, o pon pausas café para que el amarillo no se aburra tanto. O sea, hay estrategias, pero claro, para poder implementar estrategias necesitas conocer a tu equipo, necesitas leer lo que comentábamos antes a tu equipo. Si yo no lo conozco, difícilmente voy a poder establecer esas estrategias. Y luego también a la hora de los conflictos. Si yo entiendo que mi compañero es azul, no me va a molestar que me esté pidiendo constantemente datos. Sin embargo, si yo no lo entiendo, pienso, ya sabes, esté tocándome las narices otra vez. O si un rojo me manda un email y me dice, necesito tal, y no me da los buenos días, no voy a pensar que es un maleducado. Voy a pensar que es un rojo y que está yendo directo y que es su forma de comunicar y no me lo voy a tomar como personal.
Correcto, correcto. Yes. Es muy importante. Por eso es lo que decía yo, que creo que el tema de DISC también tendría que ser algo que se extendiese en las empresas e incluso que hubiese renovaciones de estas formaciones y que se pudiese estudiar y conocer en profundidad. Porque, por ejemplo, en tu carrera, Beatriz, que has trabajado extensamente, por supuesto, con políticas de recursos humanos, ¿cómo crees tú que influye el análisis de esta personalidad en el desarrollo de las políticas ya de recursos humanos y en la creación de un clima laboral positivo? Si todo lo que estás comentando ya influye, ¿no? Pero...
Pues bueno, pues al final es que al comprender mejor esas preferencias, esas necesidades individuales, pues podemos diseñar unas políticas de recursos humanos que no solo respeten, sino que celebren y aprovechen esas diferencias. Eso es fundamental porque cuando las personas sienten que sus características únicas son valoradas, pues están más comprometidas y más satisfechas con su trabajo. Por ejemplo, al considerar estilos DIS diferentes, pues podríamos adaptar nuestras políticas de comunicación para asegurarnos lo que hemos comentado antes, ¿no? Que todos se sienten escuchados y comprendidos independientemente del estilo de comunicación que tengan. Luego también se puede abordar el desarrollo profesional y las oportunidades de liderazgo dependiendo de las fortalezas y áreas de crecimiento de cada persona, individualizándolo. Y luego, pues, sobre todo también es muy importante que todas estas políticas sean inclusivas y flexibles. Lo que te comentaba antes, la idea no es encasillar a las personas, sino proporcionar una estructura que apoye una amplia gama de estilos y de preferencias. Al final, un clima laboral positivo se construye sobre la base del respeto mutuo, la comprensión y la apreciación de lo que cada persona aporta a la mesa. Insisto mucho en esto, ¿no? En que a mí no me gusta hablar de debilidades, sino de áreas de mejora, ¿no? Y siempre pienso que lo que yo amo, otra persona lo odia, y que lo que la otra persona odia, yo lo amo. Con lo cual, en vez de debilidades, lo que podemos ver es que lo que es mi debilidad puede ser la fortaleza de otro miembro de mi equipo, y viceversa. Entonces, al final se trata eso, ¿no? De poner encima de la mesa esa diversidad y esos valores y habilidades únicas que cada uno aportamos. Y que lo importante es eso, que lo que a mí no se me da bien, a un miembro de mi equipo se le va a dar bien. Y de eso se trata, ¿no? De que al final encaje todo y hagamos ese engranaje. Y el DIS sirve también para eso, dentro de, por supuesto, las habilidades y aptitudes personales, que no tiene nada que ver con el DIS. El DIS sí que cada estilo tiene asociadas unas fortalezas y unas áreas de mejora. Y ahí cuando lo ves en global, te das cuenta de cómo se complementan cada uno de esos estilos y de lo necesarios que son los cuatro estilos. Porque si no, al final es como si a una mesa le falta una pata. La mesa necesita las cuatro patas.
Muy interesante eso. Y al final que todas las patas son necesarias. Y Beatriz, habiendo liderado equipos en tus empresas, por supuesto, y dando formaciones DIS a diferentes equipos, ¿podrías compartir alguna experiencia donde adaptaste tu estilo de liderazgo basándote en la metodología DIS para, por ejemplo, no sé, resolver un conflicto o una mejora de dinámica de equipo?
Pues mira, ahí resolví un conflicto, uno mío, que creaba yo además, con ese autoconocimiento que te comentaba antes. Yo, como te he explicado, mi empresa es mayoritariamente verde. Yo tengo un rojo muy alto, un 90% es un rojo muy alto. Entonces, ¿qué hace? Que nuestra comunicación, y más en momentos de estrés, pues puede llegar a ser muy agresiva para alguien que, si el que tengo enfrente no es rojo. Yo además estoy en el departamento financiero, pues entonces requiere mi puesto, pues que sea una persona a lo mejor un poco más distante o más fría en determinados momentos. Entonces, pues bueno, yo sí que sabía que algunos proveedores pues me tenían como miedo, les daba siempre un poco de cosa entrar a mi despacho, verme casos, pero bueno, eso incluso me beneficia a la hora de negociar, ¿no?, en determinadas situaciones. Pero me impactó cuando un día un compañero vino y me dijo, oye, vea, me habló otro compañero y me dijo que fulanito de tal le ha pasado tal cosa. Y le digo, ostras, ¿y si le pasa esto? ¿Por qué no viene y me lo dice? Y yo se lo soluciono enseguida. Me dijo, vea, porque te tiene miedo. Claro, ahí me quedé y dije, a ver, pero como me tiene miedo una persona que lleva trabajando conmigo 10 años, que sabe cómo soy, que soy majísima, que me desvivo por mis compañeros. Mm. Pero claro, cuando me puse a estudiar todo esto de DISC, me puse en los ojos de mi compañero viendo un rojo. Esta persona es verde, además tiene un verde muy, muy, muy alto, y lo que he comentado antes que son los dos colores opuestos. Mm. Entonces, cuando yo le decía algo de una forma muy directa, esta persona se sentía agredida y se bloqueaba. Entonces me tenía miedo. Pues claro, cuando vi eso, me llegué hasta sentir mal, ¿no? Decir, ostras, ¿cómo no me he dado cuenta de esto antes, ¿no? De cómo mi compañero me podía estar viendo. Entonces, a raíz de ahí, pues evidentemente mi forma de comunicarme ha cambiado totalmente, desde el tono de voz con el que hablo cuando me dirijo a esta persona, bajo el ritmo, bajo el tono de voz, te enfocas de una manera mucho más personal y para mí eso fue un reto y un impacto el decir, ostras, y sin DIS no me hubiese dado cuenta de todo eso, hubiese seguido pensando que mi manera de comunicar directa es maravillosa y fenomenal, que sigo pensando que en determinados momentos... mira, si evito problemas, pues no, te das cuenta de que así, dependiendo a quién te case enfrente, ser tan directa puede ser un problema.
Es un DIS sistémico un poco, es adaptarse también, ¿no? Si conoces cuál es el color de la otra persona.
Totalmente, al final el DIS es más que una herramienta. Para mí lo que hace el DIS es proporcionarte la oportunidad que hay detrás de cada conflicto, de cada decisión, de ofrecer una mejor oportunidad para comunicarte mejor y que se comuniquen mejor. Y es una, y es una oportunidad para que seamos un equipo mucho más empático, mucho más colaborador y eso, que nos entendamos todos mucho mejor.
Y finalmente, por las preguntas de DIS, basándote en tu experiencia y conocimiento de esta metodología y este pedazo de libro del cual hemos estado un poco hablando, ¿qué estrategia recomendarías tú a los líderes para mejorar esa cohesión de equipos, muchas veces multidisciplinares, multigeneracionales, como hemos hablado? No sé, ¿hay alguna estrategia que tú podrías recomendar a los líderes?
Bueno, cuando se mezclan las generaciones y las diferentes disciplinas, al final lo que estamos haciendo es poner encima de una mesa diferentes habilidades que al final van a, de una manera bien llevada, pueden beneficiar muchísimo al equipo. ¿Y qué recomiendo yo? Pues al final es un poco lo de siempre, ¿no? Esa comprensión profunda de lo que a cada uno le motiva, de lo que a cada uno le estimula, esa comunicación adaptativa para comunicarse como necesite cada uno de los miembros del equipo, ese compromiso con el crecimiento conjunto, es decir, vale, tenemos con nuestro objetivo, pero vamos a alinear los objetivos individuales hacia ese objetivo común, ¿no? Porque al final el problema, esto es como cuando hay muchas flechas, si cada uno con su flecha apunta de manera diferente al objetivo, se está perdiendo muchísima sinergia, ¿no? Al final tienen que estar todas las flechas enfocadas hacia el mismo objetivo. Entonces, al final es un poco eso siempre, la comunicación adaptativa, esa comprensión profunda de los miembros del equipo, ese compromiso de crecimiento conjunto. Al final, cuando somos todos, nos sentimos valorados, entendidos y conectados con un propósito común, pues al final es lo que hace que los equipos pues sean, eso que se dice ahora también, equipos altamente eficientes. Últimamente es que se lleva mucho estas palabras: seguridad psicológica, confianza, equipos de alto rendimiento.
Suena todo muy bien. Yo creo que es la inteligencia artificial que lo ha cogido y nos lo ha empezado a meter por todos lados. Bueno, Beatriz, estamos ya llegando un poco al final de la entrevista. La verdad es que ha sido un placer tenerte en este podcast. Estaría hablando horas contigo sobre tu experiencia, sobre
la metodología. De hecho, llevamos una hora y media y te he dicho antes. No, tranquilo, que yo hablo rápido y termino pronto. Llevamos una hora y media, Chema.
Aquí dándole, sí. Y vamos a cortarlo a 50 a una hora y al final nos hemos pegado una hora y media. Muy bien. Bueno, las cuatro últimas preguntas, Beatriz, que además las hago a todo el mundo. La primera de ellas, ¿qué es para ti el liderazgo en una frase?
Es ponerte al servicio de tu equipo para que cada miembro del equipo pueda sacar lo mejor de sí mismo, su mejor versión.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a ser un líder?
Cultiva la autoconciencia y la empatía. Conócete a ti mismo, tus fortalezas, tus debilidades y cómo tus acciones afectan a los demás. La empatía te permitirá entender y conectar con tu equipo, reconocer tus necesidades, motivaciones y preocupaciones. La autoconciencia y la empatía son fundamentales para adaptar tu estilo de liderazgo a diferentes situaciones y personas. Empieza por escuchar más de lo que hablas y busca entender antes de ser entendido. Y recuerda que el liderazgo se trata de menos de ti y más de cómo puedes servir y potenciar a tu equipo.
justa también. ¿Cuáles son tus proyectos actuales, Beatriz?
Seguir formándome. Yo sigo haciendo cursos continuamente, sigo formándome, seguir leyendo, seguir mejorando. Vamos, lo mismo que llevo haciendo los últimos 20 años.
Entonces, tú eres como yo, que estamos todo el día con una formación, sino otra, e intentando mejorar de manera continua.
Sí, sí. De hecho, mira, ayer hice una de coaching de valores.
Qué bueno, coaching por valores, muy bueno.
Sí, me compré las cartas y ayer hice un taller de coaching por valores, sí.
Luego te pido información sobre esa formación.
Vale. Lo que quieras, ya sabes que lo que quieras.
Muy bien. Por último, Beatriz, ¿dónde podemos encontrarte un poco? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales o físicas? Para así poner todos los enlaces luego al final de las notas de este episodio.
Pues en LinkedIn, Beatriz Castro Serrano, ahí estoy.
Bueno, vale, muchas gracias, Bea, por haber estado aquí con nosotros en este podcast. Espero que te hayas encontrado bien.
Gracias a ti, Chema, por haberme invitado. Ha sido un placer hablar contigo y verte después de todo ese tiempo. Y nada, a ver si estamos un poquito más en contacto. Muchas gracias por todo, Chema. Un abrazo.
Bien, muchas gracias.
Bueno. Pues hasta aquí el podcast Lean Leader en Español. En esta ocasión, con la segunda parte de la entrevista a Beatriz Castro. Espero que te haya gustado y me dejes tu valoración en tu plataforma de audio favorita. Recuerda que el libro del que hemos hablado, con Beatriz Castro, Rodeado de Idiotas, de Thomas Erickson, lo puedes encontrar en Amazon. En las notas de este episodio encontrarás el enlace al mismo y también el enlace a las diferentes redes sociales de Beatriz Castro y, por supuesto, de Lean Leader en Español. Te espero en el siguiente episodio. ¡Nos vemos!